puedo. ¿Cómo te va, Sandra Russo?
Estoy en el segundo grupo. Y sin un poco de pasto, sin un poco de patio, ¿viste? ¿Qué haces con el calor? Es tremendo. Bueno, hoy cumple 84 años un tal Jorge Bergoglio, que hace 8 años es el Papa Francisco. Ese es el tema de la columna de hoy, ¿no? Me pareció que estaba bueno en su cumpleaños. Es un papa que quedará a pasar la historia por muchas cosas, pero yo creo que su frase, la frase que más lo representa y que contiene quizás hasta un sentido demasiado profundo como para que lo hayamos terminado de comprender incluso hoy, es el recen por mí. Que fue lo primero que dijo y lo que sigue repitiendo todo el tiempo. Es un papa que da señales sin parar, es un hombre de acción, pese a su edad, fungido el 13 de marzo de 2013, pero bueno, hoy estaba leyendo y la verdad no hace nada, nunca festeja su cumpleaños, pero su vocero indicó que estaba por mandar 4 respiradores para Venezuela. No hay un día ni una ocasión que el Papa Francisco no aproveche para mandar algún mensaje. Y bueno, pensando también en... A mí se me escucha bien, ¿no? Porque yo me estoy escuchando.
Perfecta, si te escucha así, yo al menos te escucho muy bien.
Bueno, genial, no importa. Me escucho yo también, pero no importa. No, hay muchos hitos en estos 8 años. Ha sido, por eso, un papa lleno de mensajes. Ha hecho de sus acciones, de la elección, de sus viajes. Bueno, por ejemplo, el próximo que tiene programado, que no sé si lo llegará a ser o no, depende cómo estén las cosas con el virus, pero es para marzo y a Irak. Ya desde el 2013, cuando se puso en marcha y dejó Roma y se fue para Lampedusa, estuvo dando una señal enorme de hacia dónde iba a dirigir el papado. En realidad ya desde la elección del nombre, ¿no? Que aquí comentamos que en su momento Moff dijo que Francisco, más que un nombre, es un modelo de iglesia. El modelo de la iglesia en 8 años no lo ha cambiado, pero ha producido reformas importantes, manifestaciones importantes, ha tomado medidas importantes y es sabido que en Roma hay muchos sectores internos de la jerarquía vaticana que no lo quieren nada porque es un papa que toma partido. En Lampedusa tomó partido por los refugiados que en aquel momento eran abandonados por los países europeos costeros y por Europa en general, porque se rehusaban los países europeos a aceptar, en realidad no lo llaman indocumentados, pero son refugiados, porque vienen huyendo de lugares donde la vida es invivible, y en muchas ocasiones es invivible porque la rentabilidad va para los países centrales. Después, no podemos olvidar lo que marca el documento de Aparecida, que era previo a su papado, pero creo que ese documento, que sí era conocido por los cardenales que lo eligieron, de alguna manera, si no era un papa que se deshacía o se desentendía de lo que estaba escrito por él y por otros obispos latinoamericanos en ese caso, era importante y era previsible también que iba a ser un papa latinoamericano y además latinoamericanista, porque se podría haber sido un papa latinoamericano que tuviera ojos de colonizador, como ha pasado tantas veces. Este es un papa latinoamericanista que no deja de dar señales. Otro de los grandes hitos del papado de Francisco fue el enorme trabajo de mediación que hizo para ver si podía llevar la paz a Colombia. Fueron negociaciones muy arduas que terminaron llevándose a cabo en La Habana, gracias, entre otras cosas, al presidente de derecha que en ese momento tenía Colombia, que era Santos. Y bueno, y ahí vimos otra vez eso que señalamos tantas veces, que uno dice derecha, pero es, el término es muy amplio. No es lo mismo no era lo mismo la derecha de Santos que la derecha de Uribe. El uribismo, cuando Santos se fue de la presidencia, destruyó todo lo hecho. Pero el papel del Papa fue central para terminar con una guerra de medio siglo. Otra cosa que a mí me impresionó mucho y que yo recuerdo con mucha emoción, te diría, y también con un poco de dolor, porque eso pasa cuando vos ves que sucede algo muy importante, simbólicamente, políticamente, muy importante, y por el estado de situación de la información no alcanza el relieve que debería tener, ¿no? Y uno piensa, pucha, ¿cuántas conclusiones podría sacar tanta más gente si esto tuviera se le diera la relevancia que tiene? Que fue cuando en Bolivia, delante de las organizaciones sociales y de los pueblos originarios, pidió perdón por los 500 años de colonización, ¿no? Eso es, fue algo muy muy fuerte.
Y casi en el inicio de su papado, Sandra, ya ahí dio una señal muy muy fuerte. Fue uno de los las primeras cosas que me parece que a quienes pensábamos en Bergoglio nos hizo descubrir otra dimensión en Francisco.
Sí, en realidad todos nos asustamos cuando nos enteramos que Bergoglio era el Papa, pero por suerte nos duró muy poco el susto y empezamos a ver a un hombre que se movía en una dirección como nunca habíamos visto en Roma moverse a un papá, ni al anterior ni al anterior. Hay que remontarse muy atrás para encontrar un papa que tenga tan visiblemente sus intereses puestos del lado de los débiles. Otro hito, me parece, fue su primera encíclica personal, digamos, que fue la Laudato Si, porque se adelantó en 3 años a la puesta en agenda del tema ambiental. Es decir, que hay una película que estaba ya inscrita o marcada en el documento Aparecida y que continúa en la Laudato Si y que termina de redondear en la Fratelli Tutti, que fue la más reciente, que es una perspectiva histórica. Si uno junta esos tres documentos, es una pieza antineoliberal de primera calidad, con el agregado de poder ver que eso no mucha gente desde un lugar así panóptico lo había señalado con tanta claridad, como el ser humano tenía que entablar una relación distinta con la naturaleza. Y el hecho de que yo levanto mucho la Laudato Si, porque es la herramienta intelectual que permite a un papa católico establecer puentes de contacto con el pensamiento indigenista. Fue la herramienta que le permitió y que permite a sociedades como las nuestras, que no tienen urbanas, me refiero, no la sociedad argentina completa, que sí obviamente tiene contactos con los pueblos originarios y tiene mestizajes y tiene bueno, pero no somos Brasil, no somos Colombia, no somos Perú, donde la presencia indígena es tan fuerte, y tener esa encíclica con toda esa fundamentación de por qué la humanidad había equivocado el camino al separar su ruta del bienestar de los otros reinos vivos, ¿no? Del reino vegetal, del reino animal, el reino mineral, todas esas conexiones que por otro lado se extienden a otras cuestiones a las que se ha abocado en persona, como por ejemplo, y más recientemente, y que nos incumbe directamente, su papel totalmente activo ante el FMI para que la reestructuración de la deuda argentina llegara a buen puerto. O sea, él lo que hizo fue predisponer, presentar gente, reunir en Roma antes de la negociación a los negociadores y se puso en el medio, lo cual también les dijo algo más a los negociadores del FMI que a los de la Argentina. Pero
un poco, perdón, Sandra, sí, de palabra y de acción, porque viene condenando al capitalismo salvaje, especulativo, pero digo, no solamente condena, sino hay acciones concretas.
Por eso creo que es un personaje que va a pasar a la historia como un peronista, ¿no? El peronismo es teoría y praxis. O sea, él no va a pasar a la historia como un papa peronista. Pero quiero decir que todo el mundo sabe que tuvo una formación peronista, además de jesuita. Bueno, la doctrina social de la Iglesia defiende las mismas banderas. En realidad es el peronismo el que se sumó en su momento a la doctrina social de la Iglesia, a la inversa. Pero es un hombre que piensa y evidentemente lo lleva a la práctica que la elaboración intelectual sin ir a poner el cuerpo donde corresponde no es una acción completa. Y eso lo ha llevado adelante a lo largo de estos 8 años y lo ha paseado por el mundo, dejándose ver con gente que para otros papados hubiesen sido totalmente inconvenientes, ¿no? Así que yo creo que va a pasar a la historia como un papa en la medida en que se puede decir esta palabra, que revolucionó Roma con su austeridad, con el nombre que eligió, que significa, porque Fratelli Tutti fue presentada en Asís, porque Francisco no es solo un nombre, ¿no?, sino también es un modo de entender la vida, de desprenderse del consumismo, de usar solo lo necesario. Eso lo demostró el primer día cuando rechazó los zapatos de Prada y siguió con sus borseguíes. Es muy interesante ver cómo cada detalle de estos que yo digo que parecen frívolos, en realidad encajan perfectamente en ideas más grandes y más desarrolladas, porque eso es lo que hacen las personas que emiten señales permanentemente, ¿no? No hubiese sido raro el discurso de Francisco, en boca de Francisco y con los zapatos de Prada puestos.
No, y además eso, mientras te escuchaba, pensaba, está bien que pida, recen por mí, porque seguramente este papa no pasa indiferente para el poder real. Él es parte del poder real, pero del que confronta con el poder real.
Sí, y yo también he pensado, o sea, con esto te redondeo, que es tarde, pero yo también he pensado que para llegar a papa tuvo que hacer muchas concesiones y muchas veces callarse la boca. Mm. Y creo que el recen por mí tiene, yo siempre lo escuché con una resonancia en ese sentido, ¿no?
Bueno, es interesante ese otro costado. Habrá que rezar por él, ahí está, y tratando de iluminar un poco esta etapa tan oscura del mundo. Bueno, Sandra, nos reencontramos mañana.
Dale, hasta mañana, Luis, un beso.
Un beso.